Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, a mediados de 2013 y luego de décadas de silencio comenzaron a aparecer algunas cartas publicadas por Héctor Amodio Pérez. En julio de ese año reapareció en España, donde vivía. En julio de 2015 tomó la decisión de regresar a nuestro país, Uruguay, utilizando su nombre verdadero para presentar un libro. Ahora lo decía fuera de micrófono, lo ha dicho en algunos otros reportajes, vino por prácticamente 24 horas y se quedó bastante tiempo más, ¿no? Terminó siendo detenido en el hotel en el que se hospedaba, ya que la identidad que figuraba en su pasaporte no era la real. También fue indagado por acusaciones de violaciones a presas políticas en la cárcel de Punta de Rieles, una causa que se reactivó con su retorno. El 14 de septiembre de 2015 fue procesado por la justicia, que dispuso su prisión domiciliaria, y en diciembre de ese año publicaría otro libro en el que expone los motivos por los que regresó a Uruguay y las contradicciones en las declaraciones judiciales de sus ex compañeros durante su proceso. Luego de casi 2 años, la Suprema Corte de Justicia terminaría finalmente absolviéndolo. Pero su periplo promete seguir. Hace pocos días retornó una vez más al Uruguay y anunció que presentará una demanda en contra del Estado uruguayo. Estamos con Héctor Amodio Pérez. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a ustedes y al resto de la audiencia.
Bueno, Amodio, vuelve, ya hablábamos fuera de micrófono, había venido por 24 horas y se quedó bastante tiempo más, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo vivió todo ese
tiempo?
Bueno,
en principio me quedé por un tiempo más porque vos hiciste mención, te puedo tutear, ¿no?
Sí, claro, bueno, sí, sí.
Vos haces mención a una supuesta vinculación que tuve yo, o que se dijo que había tenido yo con esas 28 mujeres. Yo jamás fui indagado por eso. Eso es una cuando se montó la bola para buscar elementos para procesarme, se incluyó. Pero las propias mujeres dijeron públicamente, creo recordar que fue en Esta Boca Es Mía, que la denuncia, yo no tenía nada que ver con esa denuncia. Que esa denuncia iba dirigida contra dos militares, Orozmán Pereira y Asencio Lucero. Asencio Lucero ya falleció, y el otro militar, Orozmán Pereira, todavía está sin procesar.
Claro.
Por esa denuncia.
Amodio, ¿usted cree que esto directamente fue una vendetta que le armaron? ¿Le armaron todo un caso como vendetta lo que fue su historia?
Sí, hay denuncias falsas. La primera es la de Grille, que presenta una denuncia por participación en torturas, dice. La jueza le pregunta si hay prueba, dice que no, que cuando las tenga las va a presentar. El hecho es que hasta ahora no se han presentado. Entonces, si bien es cierto que al principio se intentó procesarme por delitos de lesa humanidad, luego quedó en lo de los supuestos señalamientos. Y digo supuesto porque si lees las declaraciones de Condenado, el libro que se llama Condenado, que en ningún momento queda probado que los señalamientos se hayan producido.
Claro. ¿Usted intuía que le iba a pasar esto cuando volvía al país?
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Yo sabía que bronca le tenían, o sea, algo debía esperar,
bueno, sí,
una respuesta,
sí,
una reacción.
Bueno, pero vamos a ver, yo no tenía cuentas pendientes con la justicia, no tenía cuentas pendientes con la policía, por lo tanto podía venir tranquilamente como ciudadano español que era. Yo vine como ciudadano español, se me reconvierte a Héctor Amodio Pérez, que era mi verdadera identidad, o sea la identidad legal uruguaya, y se me procesa. Entonces se buscó una serie de artilugios y manganetas, se forzó el código hasta circunstancias, hasta cotas inadmisibles, a tal punto que el propio Tribunal de Apelaciones tiró abajo el fallo de la jueza Estarico, y luego la Suprema Corte no hace caso a la apelación de la fiscal, que estaban perdidas de antemano, pero las presentaron.
Amodio, vio que en el medio de su vuelta, del proceso judicial y todo lo demás, salió a la luz toda la temática de los conocidos, conocidos como ahora archivos Berruti, de espionaje militar, ¿no? Uh-huh. Lo de Catiglione también. ¿Qué impresión le deja eso? Porque cuando usted llega, eso no
yo
se
no
conocía.
Sé, yo no sé por qué se asombran de eso. Los servicios de inteligencia funcionaron y funcionan, incluso en la actualidad, están funcionando. Entonces, los servicios de inteligencia son las cloacas del Estado y que funcionan en este país y en todos los países del mundo. Si se cuestionan a los servicios de inteligencia, hay que cuestionarlos por su propia existencia. Pero los estados, por lo visto, tienen necesidad de tener ese tipo de servicio y por algo los mantienen.
Claro. ¿Se sintió en algo empardado con sus ex compañeros? ¿Había cuenta de que algunas de las informaciones que se salieron de esos archivos los encontrarían inmiscuidos precisamente con la inteligencia militar?
No, a mí no me asombra porque yo lo supe desde siempre, desde las negociaciones en el cuartel Florida en el año 72, prolongadas con las del cuartel de La Paloma, más los pactos más o menos secretos que suscribieron los restos de los Tupamaro en la década del 90 con el resto de los mandos militares de aquella época, pactos de silencio que se siguen hasta hoy, que se mantienen hasta hoy, no me extraña nada, absolutamente nada.
Una pregunta que creo que considero que hacérselo a usted vale y que me ha quedado a mí de todo este tema, este capítulo de los archivos de Castiglione, los archivos de Ruti, el tema del Bebe Sendic. Digo, ¿el Bebe Sendic estaba por fuera de esto? Quiero decir, ¿sabía lo que estaba pasando con el resto de sus compañeros o por lo menos de lo que se extrae o se deduce de los documentos?
Sí, vamos a ver. Bebe Sendic fue un hombre, un compañero más, que no tuvo, digamos, en el devenir interno del MLN el peso que tras su muerte se le ha querido dar. El MLN como organización derrotada, que fue por sus propios errores mayoritariamente, entre los que cabe destacar los planes propiciados precisamente por Raúl Sendic, que fue llevar la guerrilla al interior del país, convertir al MLN en una guerrilla rural, en un país como el Uruguay, donde todos sabíamos que no había condiciones, y más en las condiciones que estaba el MLN en ese momento. Cometió una serie de errores, pero se mantuvo dentro de lo posible, y digo dentro de lo posible porque hay que ubicarse en las condiciones en que el MLN discute su trayectoria después de la dictadura, donde ahí todo el mundo estaba peleado con todo el mundo, él propuso la disolución del MLN. Y
estando en libertad, regreso a la democracia.
Sí, sí, después de la dictadura. Fue derrotado en la interna y él agarró para un lado, aunque se mantuvo públicamente, no digamos una posición de abierta disidencia, pero fue derrotado y el resto del MLN, fundamentalmente guiado por tres personajes que fueron en la postdictadura nefastos para la historia, que son Marenales, Fernández Huidobro, Mujica y Rosenkopf, cuatro, dije tres y eran cuatro, que son los que montan la historia oficial del MLN. Y nos contaron ese cuento de hadas que esa balsa que ha participado también en este programa ha dicho varias veces un cuento de hadas, ¿no?
¿Y qué le pasa a usted cuando va en España, supongo, y siente hablar de José Mujica con la devoción con la que se habla?
Bueno, a mí me paraban por la calle los vecinos que sabían que yo era uruguayo y me felicitaban, y bueno, La primera vez fue sorpresa, la segunda vez, a la cuarta, a la quinta ya te indignas. Pero es así, a Mujica se le conoce en el exterior como el presidente más pobre del mundo, como el candidato al premio Nobel de la Paz, el que legalizó la marihuana, pero no se sabe que Mujica es el que fundió al Uruguay en los 4 años o 5 años de gobierno que tuvo, ¿no? Y que estamos pagando hoy las consecuencias, no hay que olvidar. Ahora Raúl Sendic es el chivo expiatorio de esta debacle de ANCAP, pero Raúl Sendic era el delfín del Pepe Mujica. Entonces, ¿quién lo llevó? ¿Quién lo apalancó? ¿Quién lo aguantó? ¿Quién lo promocionó? El Pepe. Claro. Era su sustituto.
Sí, sí, por lo menos evidentemente ese era el plan de la coalición de gobierno, ¿no? Eso está clarísimo, sí, está clarísimo. Amodio, en cuanto a sus actitudes dentro de la cárcel, todo lo que motivó el rechazo de buena parte de la ciudadanía uruguaya durante mucho tiempo, seguramente a propósito de estos hechos, usted ha hecho una especie de ha revisto su conducta.
Por supuesto.
Sí. ¿Y qué piensa?
Que fue un grandísimo error el que cometimos, pero que hay que situarlo en las condicionantes políticas y sociales de aquellos años. Es evidente que nos equivocamos, pero nos teníamos que equivocar. Todo indicaba que el camino de la lucha armada era el único camino que estaba abierto. Y no fue una decisión solo de los uruguayos. En Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Colombia, toda América se vio sacudida por intentos revolucionarios que todos tuvieron el mismo destino que el MLN, fueron derrotados porque no tuvimos en cuenta que no nos íbamos a enfrentar a un gobierno minoritario débil o que creíamos débil, como era el gobierno de Pacheco. Nos íbamos a enfrentar nada menos que al imperialismo norteamericano. Y ese fue el error principal. Claro. Después, nosotros ayudamos con nuestros propios errores y horrores.
Claro. ¿Y lo que usted hizo para zafar, cómo lo ve? Su propia...
No tuve más remedio, Daniel. Mira, a mí el MLN me condenó a muerte por un hecho que yo no cometí. Como fue la caída de la cárcel del pueblo. A las 24 horas o 48 horas de entregada a la cárcel, el MLN me condena a muerte porque me acusa de ser yo el entregador de la cárcel. Yo participé en la decisión de la entrega, pero no fui ni el que lo propuse, ni el que la entregó, porque yo no conocía la ubicación de la cárcel. El ejército ya me había planteado, recogiendo la experiencia que había tenido el coronel Trabal, que había acordado con Pires y Bude la entrega de toda la organización en el interior del país, me propone un pacto similar. Me dice, vos me das la información que tenés y yo te consigo un salvoconducto. Y te marchás de la misma forma que se marchó el Tino. Yo pedí para hablar con el Tino, me dijeron que el Tino ya no estaba. Yo quise comprobar primero si eso era cierto, el Tino ya no estaba. Habían pasado 15 días de la detención del Tino y ya se había ido. Entonces a mí no me quedaba más alternativa que buscar una solución personal a mi vida y a la de mi compañera, porque ya en el Florida los presos que venían ya venían con la consigna de hacerme la boleta. Entonces me tuve que buscar una solución personal. Si un compañero como Bassen me dice, negro, mirá que yo ya asumí la mía, o sea, fui yo el entregador, pero vos sos el cabeza de turco, no me quedaba otra que hacer lo que hice. Pero yo lo reconozco, yo reconozco que colaboré con las Fuerzas Armadas en lo que yo admito que hice, que fue ordenarle una serie de papeles que el ejército en su disloque, no quise decir quilombo, pero lo digo, en su quilombo interno, creyó que era importante. Y yo lo hice.
¿Y no salió a señalar ex compañero?
No, eso es falso. El MLN sabe que eso es así. El MLN me dice, me inventa lo de los señalamientos cuando el tema de la cárcel ya no funciona. cuando ya se sabe internamente que la cárcel la entregó Bassem, porque el propio Bassem se encargó de decirlo, entonces me inventa lo de los señalamientos. El MLN sabe quiénes salieron. Lo sabe perfectamente. Algunos fueron senadores, otros fueron diputados. Y otros siguen en funciones de gobierno y otros están en el movimiento sindical, etcétera, etcétera. Entonces, el MLN sabe que esa acusación también es falsa.
Vamos, nos quedan pocos minutos. Vuelve al Uruguay, no sabe por cuánto tiempo, porque lo que me decía fuera de micrófonos, evidentemente va a depender del devenir de este juicio que le va a hacer el Estado. Sí,
sí, yo no voy a esperar que el juicio se acabe.
Claro.
Me tendré que buscar la vida antes. Pero en este momento es muy importante porque hay casos que mi presencia ayuda a resolver a nivel, digamos, de abogado, mejor que vía internet, Skype, etcétera, etcétera. Claro. La conversación directa es mucho más.
Continúa con la defensa de Ojeda, del doctor Ojeda.
Ojeda y Fernando Posada.
Ajá, ok. ¿Tiene idea de montos, del resarcimiento?
No, porque eso depende, va a depender de la valoración que podamos hacer. Hay que tener en cuenta que hay una parte de la demanda que está tasada, que son los días de prisión indebida, eso tiene una cantidad estipulada, pero luego la demanda abarca otros aspectos. Uno es el daño moral, el más leve fue que yo, por estar preso aquí, no pude asistir al entierro de mi hijo, y el otro es el daño moral que me causa el juez Charles, donde en su redacción vierte una serie de consideraciones de tipo personal que nada tenían que ver con lo jurídico, y luego el lucro cesante, que tiene que ver con las pérdidas que la empresa familiar en la cual yo participaba sufrió por mi prisión aquí.
¿Se puede visorar de que va a ser una cifra millonaria? Digo, la tasa de esos días es una cifra considerable.
No lo sé.
La tasa sí la
vamos
conoce.
Lo que hemos acordado con los abogados es que vamos a pedir lo más justo posible para que la discusión no se alargue innecesariamente. O sea, no nos vamos a subir a la parra, como se dice, para que lo que demandemos sea una cuestión razonable. Yo no estoy haciendo esto por dinero, lo estoy haciendo porque es un derecho que me corresponde y fundamentalmente para aliviar la situación de mi familia en España.
Claro. Sí, nosotros comentábamos ya con Amodio, que lo hemos dicho públicamente en su momento, que podemos tener montones de diferencias, pero siempre nos llamó la atención lo expeditivo, ¿verdad?, con lo cual se procesó rápidamente ante su llegada al Uruguay su causa, ¿no? Nos pareció realmente
bueno, sí, lo
muy
que
veloz.
Pasa, ¿no? Lo que pasa es que la presión política, social, de la prensa, yo creo que incidió sobre la jueza y sobre la fiscal, que creyeron que estaban haciéndole un bien al Uruguay procesando a un tipo que estaba amnistiado desde el año 85.
¿Eso es un componente también en la causa?
Claro, es que se forzó. No se enteraron que yo estaba amnistiado. Mi defensa planteó el tema de la amnistía y dijeron que no, lo negaron. Sin embargo, lo primero que dice el tribunal es que yo estaba amnistiado.
Claro.
Después dice que no entra al fondo del asunto, que ese es otro tema, no entra al fondo del asunto, es si los señalamientos se produjeron o no, porque como si se hubieran producido, eran legales, ya estaba, el tema está liquidado. Entonces, desde el punto de vista legal, a mí se me absuelve porque las detenciones eran legales. Pero no está probado que yo hiciera los señalamientos. Y esa es mi lucha actual. Probar que los señalamientos no se produjeron.
Bien, se nos han terminado los minutos. ¿Ya tiene fecha? ¿Ya sabe cuándo presenta el
recurso? No, depende de nosotros. Estamos trabajando con el material.
Cuestión de
ten
días.
En cuenta, pero ten en cuenta que el expediente tiene 2.000, que lo que refiere a mí nada más, son casi 2.000 folios, 2.000 fojas, algunas a dos caras. y recién hace una semana que se nos entregó.
Claro, claro. Pero bueno, será cuestión de días,
días más, días menos.
Bueno, nos estaremos enterando.
Sí. Un pequeño aviento porque claro. Venimos de un día emblemático para la sociedad uruguaya, como es el 20 de mayo, todos los familiares de los desaparecidos siguen buscando verdad y justicia. Usted que ha tenido participación en su época en los hechos, ¿usted considera que es posible llegar a la verdad sobre los restos de los desaparecidos?
Yo creo que eso es voluntad política. Voluntad política. Lo que pasa es que hay acuerdos entre el MLN y los mandos militares de la época donde no se iba a hablar, por un lado, de las atrocidades que se habían cometido y por el otro lado los mandos militares no iban a decir nada de los comportamientos de los héroes que luego se hacen con la historia del MLN. Uh-huh. Entonces, el día que eso se dilucide, el día que eso se acabe, que algún día tendrá que acabarse, yo creo que se sabrá. Lo que pasa es que yo creo que ni los mismos militares saben dónde están esos cuerpos. Es mi convicción personal.
Muy bien. Le agradecemos, ¿eh?
Gracias. No tiene por qué.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.